Hoy es viernes y Encuentro lo sabe. Cuando llega la noche, llega la mejor música. Los homenajes y las mezclas. Hoy es viernes. Programan y presentan Yesid Fernández y Tony Sotelo. Hoy es viernes.
Recordamos la vida a cuadritos, podríamos decir. Recordamos la vida a pedacitos. Recordamos la vida en pequeños trozos, en pequeños fragmentos o, digamos, partes. Los sueños, por ejemplo, los recordamos así, por partecitas. Como dice Celina y Rutilio, pedazo de mi vida, o sea, el otro, el pedacito que me falta. Lo recuerdo. Recordamos en la visita, todos y todas recordamos parte de la historia. Todo el mundo pone una partecita del cuento, del relato, de lo que pasó, del hecho. Y un lugar perfecto para armar puzzles y rompecabezas y tratar de construir esa tremenda fragmentación del recuerdo y fragmentación de la vida son los velorios. El velorio es un lugar privilegiado para armar la vida alrededor del finado o la finada y descubrir lo que teníamos y lo que nos pega de esa persona, de ese otro pedazo, de ese otro segmento, de esa fracción. La vida son eso, fracciones. De eso se tratará esta noche, esta recocha bacana, este ejercicio musical, conversacional. Triza es uno de los sinónimos de pedazo, de trozo, de segmento. Una palabra tan movida en estas elecciones en Colombia, triza. A veces vemos, incluso a veces pueden haber incluso esquirlas, pedacitos regados por toda la sociedad, por toda la familia, por todo el barrio. Y de eso se encargan, vamos a ver si son los antropólogos, o los sociólogos, o los periodistas, o las personas fisgonas. Vamos a ver quién es. Y para eso tenemos a nadie más ni nada menos que a Tony Sotelo desde Sincelejo, que es experto en armar pedacitos, puzzles y otras y otros asuntos parecidos. 7:07, Tony, buenas noches.
Buenas noches, don Yesid, y buenas noches a la audiencia que ya se conecta con Hoy es Viernes y Encuentro lo Sabe. De hecho, este mismo programa, don Yeso, es una colcha de trizas, de retazos, de segmentos, de tiras, de parches, que siempre ponemos aquí y allá para ir hilvanando la conversación. Yo no sé si usted se acuerda de esas colchas que había en las casas de las abuelas. Ya no hay casi, porque la gente de muy fina las bota. Ya no hacen esa suerte de tela gigante con los pedacitos que van surgiendo de otro, o con los pedacitos que recogían de donde la modista. Ya eso nadie se destaca. Una vez vi en Bogotá que había una comunidad de viejitas por allá, por el sur, no me acuerdo por dónde, que ellas hacían cosas muy bonitas con retazos, pero era un trabajo muy bien elaborado donde cada retazo era tratado bellamente que cuando usted miraba la pieza no parecía que era una junta de esos segmentos. Creo que de eso se trata la vida, don Yeso, de ir juntando esos pedazos, unos más oscuros, unos más claros, unos más débiles, unos más fuertes que otros.
De a poquitos vamos llenando esa colcha. Claro que la recuerdo perfectamente, y además quiero decirle y quiero aprovechar ese momento para recordar y recomendar un libro de Siri Husbett que se llama Elegía para un Americano y Verano sin Hombres. Son dos libros donde mujeres solas descubren la vida a través del tejido, a través de la elaboración de pequeños gobelinos, de pequeños retazos en Juan Pablo II, en Fontibón, en Floralia, que son los lugares donde yo viví. No recuerdo en otros lugares, hubo estas, mi mamá hacía ese crochet y pegaban, y la segunda, que era todavía más fascinante, la de los retazos, porque mi mamá cosía, había máquina de coser en la casa, y había retazos por todo lado, y ese era un gran ejercicio, hacer pequeños trabajos con todos esos...
Piezas.
Con todas retazos. Esas... ¡Ay, pieza! Esa es otra. Eche para la pieza. Sí. Esa es otra...
No. Piezas con los retazos, ya eso es otra cosa, la connotación de la pieza.
Pedacito, poquito, la Tirita. Mitad, el pedazo, la mitad, el poquito, la media mitad, todo eso vamos a conversarlo hoy. A veces se queda algo en otro lado y nos toca que se rompe, ¿no? Las cosas se rompen también. Vamos a conversar y a celebrarle solamente un pedacito de cumpleaños a Jason Jiménez, que cumpleaños hoy, con esta canción que se llama Pedazos.
Estoy en el lugar donde quisiera estar. Creía que te amaba, pero ya no más. No quiero herirte, pero es es imposible fingir que estoy bien cuando estoy mal.
Duele aceptar, pero lo nuestro ya no da para más. Por más que lo intento, vuelvo a fallar. Sé que esto te va a matar, pero la verdad,
somos un par de corazones rotos.
Cuando usted está con gente, digamos, que tiene experiencia en la cocina, yo no sé si a usted le ha pasado, usted puede ser que tenga experiencia, pero no creo que tanta como otras personas que se dedican a la cocina, y yo no sé si usan esa expresión, no vaya a pedaciar la carne, no vaya a, cuando usted se pone a ayudar, y usted termina cortando la carne y tenía mal cuchillo, tenía a cortar el pollo y terminaba pedaciado. Hay como una especie de prevención por lo pedaciado, ¿no? Luego entonces eso tocaba
sí,
convertirlo
y hay alguien que dice, cuando ya está y encuentran el miguerío ese y dicen, eso se sabía.
migaja es otra expresión.
Sí, señor.
Aunque ustedes dicen
el migajero.
Migajero. Y migajero tiene otra connotación que no tiene que ver con eso, ¿no? Migajero sí, es muy moderno. Es más
de redes sociales.
Es
ahora.
Más de redes sociales. Migajero es, acuérdeme usted, es el que llora por un amor.
El que supuestamente acepta migajas de amor.
Migajas de amor. Bueno, pero
está ahí como al borde del precipicio con la relación.
¿Y quién no las ha aceptado? Dígame quién. Levante la mano el que no haya aceptado migajas y por eso se haya devuelto o por eso
tire la primera piedra quien sí, no haya cometido pecados.
Se nos rompen las cosas, se nos rompe el recuerdo, Tony. El primero que se rompe es el recuerdo. Y por eso, en estos días que hablaba con unas mujeres de varios lugares de Colombia, hablábamos de cómo la visita era de importante, porque en la visita es que vamos pegando. Y como hemos tenido que ir a velorios, la palabra velorio yo no sé si tenga que ver, primero con vela sí, pero con la noche también, ¿o no, Tony?
Bueno, más que todo con velatorio.
Velatorio con vela, ¿no es cierto? Pero, lo que pasa es que me parece como raro ir a un velorio de día, me parece que no.
Va lo que uno... pasa es que velorio viene de velar, ¿no?
De velar con velas.
Velar es vigilar.
Velar es, sí, pero
vigilar.
Vigilar.
Y vigilar es estar despierto, y obviamente para estar despierto hay que tener luz.
Pero
entonces, obviamente de ahí sale todo este tema.
Pero ya con la luz eléctrica y todo eso.
En vela, mantenerse allí como despierto.
Pero usted
quedarse
sabe que
despierto toda la noche por una persona. De ahí sale todo ese asunto. Pero bueno, ya en la tradición, en donde se hace lo que se llama, lo que es el velorio, ¿no? El asunto de acompañar a ese que falleció, a esa que falleció. Entonces, es vigilar la muerte, ¿no? Se queda, la familia se queda junto al cuerpo para cuidar y acompañar al difunto durante la noche. Una cosa, y es que servía, don Yeso, aunque ya no es el caso, para comprobar si era cierto
que se había muerto.
Que estaba muerto. o era que estaba en un coma Tony. Profundo. Entonces, por eso en muchas culturas todavía se usa el hecho de velar por más tiempo del que se acostumbra por acá en estos lugares. Entonces, para ver si es que de pronto entró en un estado de catalepsia o en alguna, qué sé yo, en un coma profundo y por esa razón se vela el asunto.
Pero bastante
hecho,
difícil,
hay otra
Tony.
Cosa que no tiene que ver con lo que estamos hablando en este programa y es la expresión lo salvó la campana. Y es que hace muchos años enterraban a la gente y dejaban un huequito en el ataúd que le amarraban por donde le metían una cuerda y se la amarraban al dedo grande del pie. Y en el otro extremo afuera amarraban una campana por si el tipo de repente despertaba y movía la campana. Chiclin, 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 chiclin. Corra, que ese man está vivo. No ha muerto, y así. Pues madre.
Pero no, la modernidad acabó con todo eso, Tony. La modernidad acabó con todo eso porque no se vela de noche, porque de noche cierran la funeraria.
Ah, sí,
entonces, todo ese cuento que usted está relatando, pues está roto por la modernidad y la tontería, porque además a los llevan a los muertos a las 8 o 9 de la mañana. Hay un horario, hay unas normas de salubridad, etcétera. Entonces la modernidad rompe con la cultura. Pero sin embargo, en ese ratico, dígame.
Incluso el velorio está proscrito. Ya
está proscrito, completamente.
Espacios aquí en Sincelejo ya no hacen velorio, porque por un lado, pues dicen que eso desde la pandemia ya no se debe hacer por evitar las aglomeraciones. Y por otra parte, el velorio era una manera de compartir. Lo que pasa es que de repente aparecía gente a la que había que atender. Pero en los pueblos, en el velorio, la gente llevaba cosas, llevaba comida, llevaba vainas que necesitaba la gente, como decían aquí los dolientes, ¿no? Cosas que necesitaban para estar ahí durante los 9 días del velorio. Y comida, incluso. Por aquí hay unas comunidades cercanas donde la gente fallece a alguien y enseguida el compadre que del fallecido llévele este cerdo allá a esa familia que ya ha muerto y todo, para que tengan que comer en estos días, porque esa gente está dolida, no tienen para trabajar, no tienen ánimo de trabajar, entonces hay que llevarle comida.
Muerto el cerdo. Fin,
todo un montón de cosas.
Muerto el cerdo, dice usted.
El cerdo, exactamente, lo mandan listo para consumir.
Todo esto que te produjo tantísima emoción en la lengua, para decir que en el velorio y en las exequias y en esa reunión que se convirtió en la reunión más importante de nuestra sociedad, porque ahí es donde nos encontramos, es cuando empezamos a recordar y empezamos a armar los pedazos.
De ahí surgen también unas historias, doña.
Sí, pero espérese, ponemos la música, porque es que yo no creo que hayan puesto la radio para escucharlo a usted, hermano.
Seguramente que no.
El caballero gaucho, si me dice de dónde es, se gana un premio. Migajas.
Uy, rico. Y es de comer mejor todavía.
Le voy a dar migajas.
¿De cerdo? ¿De chicharrón? Sabroso.
Yo no sé por qué ley del destino te trajo al camino de mi vida gris.
Ya vengo.
Y persisto en buscar tu cariño, sabiendo a conciencia que vos me mentís.
Esa música es para la gente de Tuluá.
Porque esta porfía, si solo a mi casa tu querer me das. Y en mi boca es limosna bendita,
el beso mentido que vos me brindás.
Nada quiero reprocharte, porque fue mi inexperiencia y los brillos que te daban lo que nos perdió a los dos. Y a pesar de que la duda me tocaba la conciencia, nunca supe estar a tiempo para salvar mi corazón.
Thank you.
porque esta porfía, si
solo migajas tu querer me da. Y en mi boca es limosna bendita, el beso mentido que vos me brindás.
Nada quiero reprocharte, porque fue mi inexperiencia, y lo brillo que te daba, lo que nos perdió a los dos. Y a pesar de que la duda me tocaba la conciencia, nunca supe dar a tiempo para salvar mi corazón.
Migajas del Caballero Gaucho, directo para la gente de el Valle del Cauca y por supuesto para Yolanda, que seguramente nos está escuchando allá en su tarea de cuidadora en algún lugar de Cundinamarca. No diremos exactamente dónde, pero habrán señales de por dónde estará. Estamos esta noche en esto que se llama Hoy es Viernes, si Encuentro lo sabe, a través de esta emisora, que es la emisora de cepalencuentroradio.com.co, hablando de esto que se llama la fragmentación de la vida, el trozar, ¿no? La vida se troza, se rompe. Robin Galante despertó un día con la sensación de que la casa con la que acababa de soñar le quería decir algo. No era la primera vez que ocurría. Aquella casa llevaba 10 años apareciendo mientras dormía, y como si alguien la hubiese construido en su subconsciente, se había convertido en el más recurrente de sus sueños. Intentó describirla a su marido para explicarle cómo era. Tan distinta a la que compartían en San Francisco, y no se le ocurrió mejor forma que dibujarle un plano. Trató de representarla de la manera más fiel a su subconsciente, pero a medida que la dibujaba sentía que iba olvidando cómo era. Así que el resultado estaba más cerca de un recuerdo fragmentado y desestructurado, en definitiva, tal como se recuerdan los sueños a pedazos, como se recuerda la vida, como se recuerdan las cosas. ¿Te acuerdas, mami?, dice la niña, o dice el hijo, ¿te acuerdas, mami, cuando hicimos la torta aquella vez? Le echamos vainilla, y la mamá le dice, no, no era vainilla, era polvo de hornear. Ah, y entonces mete la cucharada a la otra y dice, y esa tarde comimos helado con la torta, y ese helado lo hizo no sé quiéncito, y todo el mundo empieza a construir esa especie de collage de los recuerdos, esa especie incluso de escombros que están allí, que parece que nadie recoge, esos escombros que cargan las memorias de los más grandes de la familia. La Suprema Corte, escombros.
Bueno, pero usted me embolató el premio.
Ya voy con usted, ya voy con usted porque no sabía que estaba por ahí.
Uf, mío.
Siempre me robaste el corazón. Me diste lo mejor que hay en tu ser. Fuiste la dueña de mi gran pasión, mujer. Recuerdo los momentos que pasamos. Vivimos el calor de aquellos días. De tus labios el sabor a miel. Inexplicablemente se fumó. Tal vez llegó el hastío y lo acabó. ¿Cómo llegó nuestro amor?
Qué interesante, Tony, esta idea de esta canción, porque es posible, luego me pongo a escucharla con digamos con atención, y es posible que lo que uno vaya construyendo sean un poco de escombros, y la vaina es que el escombro se demora pa recogerse, mano. El escombro toca llamar a una línea distinta, la de la basura, de la de los orgánicos. El escombro hace estorbo, el escombro le daña el camino a los otros, causa una contaminación visual. El escombro, que también es una fragmentación de la vida, se convierte en toda una analogía de lo que se puede convertir una vida, ¿no? ¿Cuánta gente tendrá su cabeza llena de escombros? ¿Cuántas familias tendremos escombros y no los hemos recogido y no hemos llamado a la línea importante para que recojan esa vaina? Tiene razón, Tony. Lo que pasa es que usted una vez me dijo, y lo voy a hacer público, me dijo: cuando yo me vaya, espere que yo llegue, porque me hace quedar como un zapato. Cuando me habla, yo no estoy. Ya. Entonces, ahora que ya está, entonces ahora sí, hábleme. Dígame, señor, ¿dónde nació el Caballero Gaucho?
Bueno, mire, le tengo el dato, y es que el Caballero Gaucho era el Diomedes Díaz de esa zona. Toda la zona esa del eje cafetero y hacia abajo, en lo que es Valle del Cauca, el Cauca y todos esos departamentos, porque el tipo grabó algo así como 800 canciones, de las cuales 180 eran de su autoría. O sea que el man era un tipo bastante creativo para eso de la música. Resulta que él en la vida real se llamaba Luis Ángel Ramírez Saldarriaga. Murió en el 2013 y se conoció como el Caballero Gaucho gracias a un poeta, el poeta pereirano Luis Carlos González, que es el autor de la canción aquella de las ruanas, ¿sí se acuerda? La capa del viejo Hidalgo se parte para ser ruano, algo así, pero ya no recuerdo mucho. Y bueno, este es como el Diomedes Díaz de Pereira, nació en Pereira. Y de allí empezó a su periplo musical con retazos, porque el primero fue ebanista en Ansermanuevo, Valle del Cauca. Y de allí ya trazó su destino hacia la música, nuevamente en Pereira, cuando ya empezó a forjar su estilo, que estaba caracterizado por fusionar el tango, la ranchera y el vals, y eso fue lo que lo hizo famoso en esa época, porque fue de los pioneros de toda esta el género de música popular, que muy famoso en esa zona.
Y canta una canción maravillosa que habla de migajas, y dice, más o menos dice, fue inexperiencia mía y por eso yo no te echo vainas, pero me tocó comer, fue boronas, migajas, o sea, a mí no me dieron nada, no me tocó nada, me tocó pedazos, fragmentos de ese amor. ¿Y a cuántos no les habrá tocado lo mismo? Pedacitos de un amor que seguramente...
Pero bueno, ahora valga la pregunta, ¿por qué todo el mundo lo quiere todo y no una parte del pastel? Está una fiesta y ve el pastel ahí coronado con las velas, apagan las velas y usted quiere comerse todo el pastel, hay que partirlo para los otros.
Bueno, yo tengo que decir, y seguramente alguna vez lo dije en la emisora, en alguno de los programas, yo le dije a mi mamá que como a los 9 o 10 años, toda la vida he tenido fama de glotón, aunque realmente no lo soy, pero la fama ya se...
No.
Ya está ahí, ya se hace...
Usted no es glotón, tranquilo, ¿no? No. Yo lo conozco.
Y yo le dije, mamá, yo me quiero comer un día de esto, cuando cumpla años, un pollo para mí completo, un pollo asado completo. O sea, yo no quería compartirlo con nadie. Y un brazo de reina del Cometa de Bogotá, de la panadería del Cometa.
¿Entera?
Y entero, yo me lo quiero comer. Yo quiero además comérmelo con la mano. O sea, que eso sea mío. Y ahí, y resulta que...
¿Qué edad tenía usted cuando tenía ese sueño?
Como unos 9 años. Y afortunadamente
¿cuánto duró con la diarrea?
No, no, qué diarrea, porque si eso no tiene problema, eso es un vainas bien hechas. Y juntas cosas se cumplieron. Y yo le cuento otra cosa, Tony, yo no sé qué pasa en su familia y no sé en las de la audiencia. En la familia de Luisa pasa mucho que la gente se sienta al restaurante a comer en el comedor, sobre todo en los restaurantes, y se empiezan a pasar cosas y se pasan el plato. O sea, usted pruebe esto, que fue lo que yo pedí, y usted pruebe, y yo soy incapaz, a mí me saca la piedra esa vaina de estar mandando mi plato para otro lado, yo me trago mi comida. Eso es una cosa con la que me ha tocado convivir. Entonces yo sí le respondo, a mí sí me gusta todo, no quiero partir los pedazos para nadie más. ¿Cuál es el caso de su familia? ¿También se pasan los platos?
Bueno, aquí sí, pero no tanto que pruebe, no, prueba esto, ¿quiere probar esto? Así como que
no, no.
A manera de propuesta,
no,
pero
no.
Tampoco.
Valdría la pena pensar, yo les digo, un día de esto les voy a decir, va a tocar comprar una mesa como con una, ¿cómo se llama? Una...
Sí, de esas que hay ahora que dan...
Vuelta.
Giran.
Que giran.
Giran
Sí, con una cinta giratoria y cada quien va probando. Y entonces todo el mundo, y como Yesi no da nada... fragmentar el almuerzo me produce un poquito como de rabia, porque además me pido mi plato porque me lo quiero comer y me va a tocar ponerme a darle a todo el mundo.
Pero usted me contó una anécdota una vez donde fragmentó la gaseosa con otro comensal.
No sea cochino, Tony. Esa
no,
es que no lo quiero recordar, no, eso es asqueroso. Estamos en Encuentros Radio, hoy es viernes y Tony, esta canción de las pocas canciones divinas de de las muchas canciones que conocemos, pero esta canción es de las pocas canciones que, a pesar de ser de mi lista de música, no la habíamos puesto nunca en este programa.
No había habido la oportunidad. No se había presentado la oportunidad.
Andrés Calamaro, La parte de adelante.
De adelante.
Soy vulnerable a tu lado más amable, soy carcelero de tu lado más grosero, soy el soldado de tu lado más malvado, y el arquitecto de tus lados incorrectos, soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humano. El comandante de tu parte de adelante, soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente, soy el custodio de tus ráfagas de odio, el comandante de tu parte de adelante, guardando imagen a tu lado estoy mi vida, mañana será un nuevo punto de partida, soy vagabundo de tu lado más profundo. Por el segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de señora, el comandante de tu alza de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el carpintero de tu balsa de madera. Soy el soldado de tu lado malvado, el comandante de tu parte de adelante.
Una fragmentación del cuerpo, Tony, pero de una manera tan bonita. ¿Sabe qué estoy pensando? Que yo voy a usar esta canción en estos días para un taller, para hacer un cuerpo fragmentado, pero para hacer con este poema musical.
Mi cuerpo doy el mundo, más quisiera que pasar la vida entera, como estudiante el día de la primavera.
Nos están escribiendo, Tony, nos escribe, nuestro amigo Carlos Silva y nos dice, a propósito del programa, dice, a propósito de la temática, del programa, estoy leyendo esta novela que me encontré en un segundazo, Premio Alfaguara 2013, La Invención del Amor de José Ovejero. La reseña es encantadora, dice así rápidamente. Desde su terraza Samuel observa el trajín cotidiano como quien está de vuelta sin haber llegado a nada. Él es una persona que no se compromete con nada ni con nadie. Una madrugada alguien le anuncia por teléfono que Clara ha muerto en un accidente. Aunque Samuel no conoce a ninguna Clara, decide asistir a su funeral, empujado por una mezcla de curiosidad y aburrimiento. Fascinado por la posibilidad de suplantar a la persona con la que lo confunden, Samuel se inventa una relación con Clara para Karina, la hermana de esta, y entra en un juego en el que se va perdiendo el control. Al poco tiempo no tiene nada claro si el amor que está inventando lo va a salvar o lo va a acabar de hundir. Y aparte nos muestra un pedazo de lectura, vamos a ver si soy capaz de leerla. Es sabido que queremos que los ojos del otro reflejen no lo que somos, sino aquella persona que nos gustaría ser, aunque tengamos que cargar para ello con la sensación de insuficiencia al intentar adaptarnos a esa imagen ideal, más bien a esa deformación favorecedora de nosotros mismos. Y luego, en general, con el paso del tiempo, acabamos conformándonos con quienes somos, dejamos de fingir, reprochamos al otro que espere de nosotros más de lo que podemos darle, olvidando que justo eso era lo que le habíamos prometido. Solo las parejas que acaban reconociendo el fraude y deciden negociar o renegociar lo que cada uno tiene que ofrecer, llevándolo a un plano más realista, tienen posibilidades de durar con un mínimo de felicidad. Qué cosa tan bella, Carlos, muchísimas gracias por compartirnos esta lectura que se ve encantadora y me parece que viene perfecta con lo que somos, los pedazos que el otro arma de lo que nosotros creemos que somos nosotros y lo que armamos de lo que creemos que somos los demás. Me gusta esa última parte, me parece que valdría la pena seguir debatiendo en las sombrillas sobre ese asunto. Saludo a Marulanda, saludo a William Becerra que nos saluda, Lorena que dice que está por allí y que nos va a escuchar como todos los viernes. Un saludo para mi amigo Ángel que ojalá la esté pasando mejor, está levantando la manito. A María Luisa Medina en Bogotá, un abrazo y mis afectos. A Julio González que levanta la manito. A su amiga Tony Josefina Martínez, a nuestro amigo Luis Asia y a todas las personas que están allí escuchando este programa sobre pedazos de vida, fragmentaciones. Dígame algo, Tony.
Bueno, mire, nuestras oyentas que están allí pendientes de la sintonía, no, una de ellas nos manda este texto, dice, un saludito para Yesid y Tony. Mi mejor plan de viernes por la noche. El tema de hoy, retazos de vida, me hace pensar en las colchas que hacían antes con las partes de tela que dejaban las modistas y las iban cosiendo de tal manera que salían figuras, paisajes y distintos diseños que hacían que aquello que sobraba, una obra de arte. Más tarde encontré que ese es un tipo de arte de la costura que se llama patchwork. Ahora lo asocio con la vida. Nos hacemos pedacitos una y otra vez, pero nos reconstruimos, cual obra de arte, frescos, grandes, vivos. Y es así porque al reconstruirte, no lo haces de simples partículas, lo logras tomando cada uno con delicadeza, con amor doloroso, inflamado de tristeza. Cuando terminas, tarde lo que tarde, ya estás sano, liviano y fuerte, ya no eres migajas, sino un nuevo ser. En fin. La vida te quiebra y duele, pero te enseña a hacer de ti tu mejor obra de patchwork. Quiero escuchar Mil pedazos de Cristina y los Subterráneos. Ahí está un texto con un pedido musical, don Jess.
Mientras le buscamos el pedido musical, le ruego el favor si me lo pone ahí en el WhatsApp. Esto que claro dice que sí, Ismael sí. Rivera, y por supuesto un saludo para nuestra amigaza, a medias no, es decir, como usted dijo, ¿por qué tiene que ser todo? También puede ser a pedacitos. A medias no, Ismael Rivera.
Oye bien, que a medias no. Suelta lo mío, suelta. Soy tirigueño y vengo de un campo donde todos de grita somos dueños y vivimos en una unión verdadera. Y es por eso que somos de esta manera.
Yo no quiero nada media, yo no quiero entero.
Oye, no te preocupes, yo reparto bien.
No quiero nada media, yo no quiero entero, soy a mi manera.
Pero que es muy mala la sociedad en asuntos que pede puyelleo de dinero. Porque el socio siempre quiere ser el primero. Yo mi pana correr para lo no quiero.
¿Cómo? Yo no quiero nada media, yo no quiero entero, soy a mi manera.
Oye, camino una milla primero en mi saudade.
Yo creo, Tony, que a cada quien le toca de todas maneras su porción, ¿no es cierto? Su pedazo, su partecita, su trozo, su segmento. Estamos en esto que se llama, oiga, ¿por qué está tan rápido esta vaina hoy? 7:44 minutos. Como veo que
ha ido rápido.
Sí, se
qué
fue.
Extraño.
Es extraño, sí, porque aquí está Cristina y los Subterráneos, mil pedazos, sí. Mil pedazos. Eso es un poco.
Un montón.
Bastantes para aprender a encajar con gracia y caer de pie, esconderlo dentro y llorar después. Por eso cuando dijo que no me quería, apreté los dientes, dije que me iría. Mil pedazos de mi corazón volaron por toda la habitación. Se quedaron todos rotos por el suelo. No fue a clavarse en su chaqueta de cuero. Los cogí deprisa y me los guardé, por si hacían falta para otra vez. En medio de mi pecho quedó un agujero, porque no se diera puse mi sombrero. toda la habitación.
Tremenda, tremenda, tremenda canción sota. ¡Ah!
Por toda la habitación.
Canción de quinceañera, no.
Esto es de Radio Tiempo.
De Radio Tiempo, todo el tiempo.
Señor, todo el tiempo.
Así le decían a un amigo. Oiga, ahora yo le pregunto, ¿quién fue la que pidió esta canción?
No, una oyenta, la de siempre.
Ah, doña nuestra Esperanza oyenta de siempre. Gómez. Ahora yo le pregunto a Esperanza Gómez, vamos a esperar a que ella nos conteste, ¿qué fue primero, Hollywood enseñándole a las mujeres y a los hombres que las decepciones amorosas eran el pretexto perfecto para acabar con todo? Que esa fue una lección y sigue siendo una escena clásica de película.
Un cliché de la
película. Un cliché de la película. Usted le rompen lo, hay una frustración amorosa y usted coge ese escritorio y lo vuelve una desgracia, rompe todo. Yo nunca he podido hacer eso. Porque me tocaría. Sí lo hago cuando lavo la loza, pero digamos es como...
Claro, usted hágase.
Ahora la pregunto, ¿eso fue primero?
Si está cerca, por favor, con el cable de la plancha, no.
¿Eso fue primero lo de Hollywood o la gente ya había empezado a romper? Porque yo entiendo que aquí hay dos ideas, o sea, se rompe... Sí, es como si se me hubiera roto el mundo, Tony. Cuando me terminó, yo pensé que me iba a morir, se me rompió el mundo. Esa es una idea, pero la otra es que yo rompo todo, que siento que todo se acaba.
Yo creo que esa es una manera de hacer la catarsis. Esto es una manera, incluso en series que no tienen nada que ver con el tema amoroso, le ponen ese aditivo del amor y hay una ruptura para darle un clímax que la historia pierde por el otro lado. Recientemente me estaba viendo Berlín y la dama de Armiño. Sí, la dama de Armiño. Y el tipo va y rompe toda un bar y lo pone preso y tal. Y ahí es donde lo descubren que él es ladrón y tal. Pero es un gancho que le ponen a las historias para decir, no, el man estaba roto por dentro. O sea, ni siquiera con toda la delincuencia que había hecho por el otro lado, lo habían apresado. Lo apresaron por un incidente menor en donde él, presa de la angustia y de la desesperación que le causó la decepción amorosa de que su amante, de que su novia, de que el amor de su vida se fue con su hijo, rompe un bar completico.
Vaina bacana. No, eso es una delicia. Yo siempre he querido, y lo hemos hablado acá, cuando por ejemplo ya la computadora no sirve y uno dice ya esta vaina no, poderla tirar de la ventana, eso es una delicia.
Bueno, yo conozco un amigo que literalmente ha hecho eso en varias ocasiones cuando algo no le funciona. O simplemente la muerde. no importa lo que sea, y se la acaba a dentelladas.
Es ese primo hermano de Mike Tyson.
O de este Suárez de allá de...
O de Suárez, el uruguayo. Tony, esta canción hace referencia... Primero decirle que es una cancionzota. Bueno, la que pasó realmente me fascinó. Hace muchos años no la escuchaba.
Yo no la tenía ya en el radar. A mí
se me devolvió toda la vida. Y esta que le voy a poner, Tony, cuando la estaba buscando, uy, me pareció tan hermosa. Y quiero que nos cuente algo usted sobre esta canción, porque eso es otra manera de conversar. Pedazo de luna, mi pedazo de cielo, mi pedazo de mundo. Esa asociación, ¿de dónde salió? Me gustaría saber si primero fue la escritura de la literatura y el poema, o a alguien se le ocurrió que su amor era un pedazo de cielo, un pedazo de luna, un pedazo de mar. Luego me pongo a pensar que es medio estúpido, pero tiene su, digamos, eso ha hecho una carrera enorme en el mundo entero. Y tiene canción, una canción sota además. Rafael Orozco, Pedazo de Cielo.
Adriana Serrano, como te quiero. ¿Qué tienes que cuando no estás parece que falta un pedazo de mí? ¿Qué siente que cuando yo estoy pareces tenerme muy dentro de ti? ¿Qué hago si cuando tú estás la sangre me bulle, tú lo notarás? Se me pone muy caliente el aliento y tus besos me saben a cielo. Es muy lindo el amor que me das. Se me pone muy caliente el aliento y tus besos me saben a cielo. Es muy lindo el amor que me das.
Acuérdeme para hacerle una pregunta después de que nos cuente un poquito de esta super canción, hermano. Diga algo, por favor.
Bueno, esta es de las canciones que siguen allí en la esfera musical, en la banda sonora de mucha gente, porque obviamente son, por un lado la letra y por el otro lado la interpretación del Binomio de Oro con Rafael Orozco. Es el corte 3, para hablar en términos del siglo pasado, del long play, corte 3 del lado B, de un álbum que se llamó Festival Vallenato, y fue grabada en 1982. La canción fue escrita por Fernando Meneses Romero, que es un compositor destacado, con muchos éxitos vallenatos. En casi todos los grupos vallenatos destacados le tienen una canción a Fernando Meneses. Bueno, es además destacado porque estaba bien ubicadito en su momento. El tipo no es cualquier Jesse Fernández, nacido en el sur de Bogotá, por allá en Ciudad Bolívar. El tipo y obviamente estaba conectado con toda la política del momento, y obviamente eso también le sirvió para posicionarse como compositor con todos los grupos vallenatos. Fernando Meneses es el autor de esta canción que canta Jorge Oñate, en la que habla de "ya no hay casitas de bareque, se llena el valle más". Un montón de canciones además que tiene él, y que el Binomio le grabó más o menos unas 6 o 7 canciones.
Tony, pero la pregunta que le iba a hacer es otra, y es: ¿por qué el Pollo Irra nunca más volvió a tocar el acordeón como lo tocaba cuando cantaba con Rafael Orozco?
Bueno, creo que ahí hubo un asunto que tiene que ver con la moda. El vallenato migró hacia otros oídos. De hecho, hay una ruptura entre quienes son binomistas del 92 hacia atrás y de quienes son binomistas del 93 hacia acá. Y luego esa línea se pierde, porque ya del 2007 para acá ya no hay binomistas. Ya hay un binomio que sigue ejecutando la música en las dos etapas de ese grupo, pero que ya no es una audiencia consolidada como era la de Diomedes o como era la del Binomio en su gran momento con Rafael Orozco. Hubo una ruptura allí digamos, estilo, buscando también modernizar más las técnicas de grabación, el ajuste a los acordeones. Las letras ya eran más lastimeras, más de quebranto, más de llanto, más de rupturas. Entonces eso también como que va fraccionando, esa audiencia que tenían la va fracturando y va buscando otro asunto. Y obviamente eso marca también el estilo. Y también, bueno, ya Israel Romero debe tener por ahí como unos 68 años, calculo yo. Entonces también, digamos que puede que haya una pérdida también de ejecución, porque ya lo que está haciendo es repitiendo muchas cosas.
No sé, Tony, yo creo que en esa época no decían binomistas. Yo creo que esa idea de venezolanizar el lenguaje nació
en otro tiempo.
La gente que le gustaba el binomio
aquí, pero
no intente de ponerse a la moda con esa cosa tan fuerte, Tony, que es esa vaina de binomistas.
Pero si usted es
tonicistas.
Usted es faridista, por ejemplo.
Farengista.
No, faridista, porque farid
a pedazos.
Yo soy chaquirista. Oiga, pero usted no puso allí una canción que dice más o menos así, a ver si usted la busca. Dice: "ya lo ves que no hay dos sino tres, que la vida va y viene y que no se detiene y qué sé yo, pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor, llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué". ¿No?
Sí, pero no es la que viene, porque la que viene es "A pedazos" del señor Sergio Vargas.
Uy, eso sí, dele.
Dios mío, ¿qué he hecho yo para que esa mujer me olvide? Para que me deje solito, tan confundido y sumergido en el abandono.
Johnny, ¿a pedazos se parece a plazos también? ¿Podría funcionar como una analogía?
A pedazos con aplazos.
¿A plazos? Pues,
yo no creo, porque pedazos, pues están allí, ¿no? Pero podría ser en algunos momentos, sí, pero... voy a ser como el... ¿Cómo se llama el político este, paisa?
Fico Gutiérrez.
No, el otro. Con ese no. Ese más no lo mencionemos. El otro. El de las ballenas.
Ah, Fajardo.
Ese. Ni afirmo, ni niego.
Ni afirmo.
O al revés, que lo dicen. Ni niego, ni afirmo. Bueno, yo creería que podría ser para determinar las cosas. Si a plazos o a pedazos. A retazos. No, te voy entregando la tarea a retazos. Hoy te entrego una parte, mañana te entrego la otra, y así. Sí, podría ser. Sí.
Bueno, ahí estamos entonces, Tony. Dice nuestra amiga Yolanda en Cota, ¿sabes? Solo conocemos fragmentos de los seres con que compartimos la vida. Creo que nunca los conoceremos completamente. Y yo digo que afortunadamente... Porque
yo tenaz, también creo. Sí, es mejor no...
No. No vaya a ponerse a armar el puzzle completo. No se vaya a poner a encontrar todas las piezas, Yolanda, porque puede encontrar con problemas.
Cuidado, la hacen zumbar para suba.
Yolanda, ¿qué hay de bueno para allá en Cota? ¿Para que traiga? ¿Flores? ¿Es que hay en Cota? No.
Cota flores, en Cota hay flores.
Sí, de pronto hay. Oiga, sí, no, pero.
Creo que razón. Había algo como artesanías, ¿no? Por allá por Cota, ¿no?
No sé. Oiga, no, pero sí tiene razón. A mí me parece que es interesante. Pero creo que hace parte de la vida. Que bueno, somos. No tanto, pues yo no creo que tanto, y me imagino que no daría para eso. Para pensar que somos uno en la mañana y otro en la noche, o que tenemos mil caras. No creo. Pero sí somos, tenemos que tener otro, también una intimidad secreta. Tenemos que tener también cosas en el fondo que nadie tiene por qué saber. Sueños secretos, porque la vida también está hecha de eso, ¿no? Porque todo lo decimos, pues todo lo sabemos. No sé qué parte se esconde adrede y qué parte no, pero sí, es muy interesante el ejercicio que propone nuestra amiga Yolanda. Ya le pongo su canción, Tony, pero mientras tanto, una que dice así, porque porcentaje sí es parte, ¿no? Porcentaje. Es una especie de fragmento, ¿no? Un porcentaje de. Y esto lo dice el grupo Frontera, que canta lo más de bonito y dice 1%.
Me queda 1%. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no lo es cierto. Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti. Prendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí. Si supieras que te escribí, me he mandado los mensajes, siguen todos ahí. Wow. Que mucho me ha costado, quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado. Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú te has mejorado. No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices. Y yo pensando si decirte que me queda 1%. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no es cierto.
Hey, hace tiempo no pensaba en ti. Por borracho tu intento me metí. Baby, ya yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber. Ay, ay, viviendo en un infierno que ya a mí me incendia, jugando contigo como si pasara el día. Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tu pie, rogándote, en el tequila agándome. Las muchachas están invitándome a salir, la paso bien, pero siempre termino extrañándote. En el tequila agándome, ay, las morritas se extiéndome, ay, que donde la peda hoy, pero me quedo un por ciento.
Me queda un por ciento. Hoy es viernes. Un por ciento. O sea que muy poquito, ¿no?
Sí, señor. O casi ya te no. Va a descargar. Oiga, esta banda Frontera, ¿cierto?
Sí, sí, así se llama.
Eran músicos que tocaban así como por pasatiempo, por andar por allí ocupándose en algo después de hacer lo que realmente hacían. Trabajos comunes y corrientes, como albañilería, fotografía de bodas, en fin. Y los manes empezaron a hacer eso por hobby, ahí como por mamar gallo, y mire que se pegaron. Y se los volvió famosos precisamente este asunto de hacer covers, o sea, regrabar canciones ya hechas por otros. Y les ha ido bien con ese cuento.
La mitad podría ser una parte, ¿no es cierto? Del fragmento, ¿no?
Ya cuando usted tiene un porcentaje menos de lo que es el 100%, ya usted está hablando de parte. De porque parte. Dice, no, es que yo soy accionista de, qué sé yo, Microsoft, pero tengo el 0.1% de las acciones. ¿Qué onda, parte?
No, por eso, pero a la mitad no es... sí, pero la mitad sí ya es bastante parte, ¿no?
La mitad ya es bastante, pero igual cuando ya usted tiene un segmento así sea minúsculo, ya estamos hablando de parte.
Hábleme de esa canción, Tony, que no la recordaba.
Ay,
no la recordaba.
Imagínese usted. El Vicente Fernández de Colombia.
Y el mes de julio en su afán va de paso, y cuántas penas se quedan conmigo. Y el 16 se queda en mi regazo, Virgen del Carmen, porque soy tu hijo. Precisamente tú me tienes vivo, pero ayúdame a salir del fracaso. Precisamente tú me tienes vivo, pero ayúdame a salir del fracaso. Por eso te canto, pidiéndote auxilio. Por eso te canto, pidiéndote auxilio, porque ya voy a mitad del camino y no he podido llegar a tu brazo. Porque ya voy a mitad del camino y no he podido llegar a tu brazo. Por eso te canto, pidiéndote auxilio. Por eso te canto, pidiéndote auxilio. Compadre negro Ovalle, téngase, téngase. Miren las noches como las estrellas, me anuncian el milagro que te pido. Porque cansado ya de tantas penas, es justo que me mandes un alivio. Cuando nací que mamá me bendijo, me entrego a ti y contigo he crecido. Cuando nací que mamá me bendijo, me entrego a ti y contigo he crecido. Por eso te pido, cuídame a mi madre. Por eso te pido, cuídame a mi madre, que ella también ha sufrido conmigo las angustias de todos mis pesares.
Yo no puedo creer, Tony, Diomedes Díaz con Juancho de la Espriella. ¿Eso qué álbum fue?
Que no supo.
No joda.
Esto fue después de su salida de allá donde andaba escondiéndose, que él grabó primero con este señor, luego con Franco Argüelles, y ya luego con nuevamente con Iván Zuleta, pero eso no cuajó, y luego ya con Álvaro López. Esta es una canción del 2003, Don Yeso, en el álbum ese donde está Pidiendo Vía. Una canción así un poco pensando en la nostalgia del tiempo vivido y lo que le esperaba a partir de allí a Diomedes. Digamos que enlazándolo con la devoción a la Virgen del Carmen. Lo lanza como un tributo a la Virgen del Carmen. De hecho, él le canta allí y le dice que cada 16 de julio y tal, porque Diomedes era muy devoto de la Virgen. Entre otras cosas, pues esa devoción a la Virgen del Carmen no tiene nada que ver con en el ámbito popular con lo que es la Iglesia Católica, y eso se desligó totalmente. Si usted va al Carmen de Bolívar, que es un pueblo dedicado a la Virgen del Carmen, todo gira alrededor de un montón de sucesos que están allí ligados al 16 de julio, pero más que a la Virgen del Carmen, a unas tradiciones, la bola de candela. No sé si usted conoce esa tradición.
Sí, sí,
que
sí, claro.
Unas bolas de candela, unas bolas de trapo, las amarran con alambre y las empapan en aceite y las prenden y juegan fútbol con eso por toda la calle. Y no prenden una, prenden muchas. Entonces ese es un asunto que está ahí arraigado al tema de la Virgen del Carmen. La procesión que hacen con la imagen de la Virgen del Carmen es una procesión muy nutrida, muy asistida, pero va con gente que va borrachos, ya, o sea, llevan miles de cosas, atavíos de la Virgen del Carmen, pero la gente va y dice, me voy a beber dos garrafones porque se los ofrecía a la Virgen del Carmen, o sea, le ofreció su borrachera a la Virgen del Carmen, y cosas por el estilo. Y este es un asunto de Diomedes, ¿no? Él siempre tenía esa devoción, pero para, digamos, preservar la vida a partir de la Virgen del Carmen.
Yo no he podido leer, pero yo no sé si usted lo sabe, Tony, pero acá es el Carmen de Bolívar. Y me parece que en muchos lugares del país pasa exactamente lo mismo. Además, estamos en la época. Acaba de pasar las procesiones de la Virgen, ¿sí?, del Carmen. Bogotá, extrañame. Yo por eso la otra vez cuando hicimos la revista, yo dije con mucha fuerza, no con rabia ni mucho menos, pero es que quedaba muy fácil volver a los valores y toda esa vaina, porque es que no hemos salido de ahí. Y en Bogotá, hermano, las filas pueden llegar a 1,000 o 2,000 carros con todos los atavíos alrededor de la Virgen del Carmen, y pasan los años y nacen los millennials y los centennial, y nacerán yo no sé qué otras generaciones, y la Virgen del Carmen está ahí. Hay una dedicación de Colombia a la Virgen de Chiquinquirá, pero esa Virgen es más institucional y como más de etiqueta, porque la Virgen del Carmen realmente es la Virgen más popular. Y es la Virgen que hace parte, y como usted dice, es esa religiosidad popular que valdría la pena volver a pensarla, volver a
conversar. Sí, ya hay que investigar ese fenómeno, porque no es decir, es que son los viejos que traen...
No, por eso le estoy diciendo. Es un pelado de 20 años que maneja un furgón de Alpina, que maneja un furgón de cemento no sé qué, que maneja un furgón de ramo, y él va y él adorna con su familia, con sus hijos y todo. Ahora, es una fiesta pagana,
sí, señor.
Porque eso es de borrachos, de estrelladas, eso termina en tienda, eso termina no, como el, tiene que
el
terminar una fiesta.
A todo volumen.
Sí, es abusiva, es arbitraria, pero valdría la pena, porque creo que la miramos de reojo la miramos a veces. Bueno, ahí está el señor Diomedes Díaz siempre poniéndonos a hablar. Aquí está,
sí,
otra
le digo, canción. Mucha de esa devoción que suscita la Virgen del Carmen está alimentada precisamente por la música. no solamente de Diomedes, que es el que más menciona a la Virgen de Carmen, sino también por los Zuleta y otros cantantes que también la mencionan. Pero si usted viene en esos días por aquí, suenan las dos canciones. El 16 de julio en la fiesta de la Virgen del Carmen, y ese fue el día que le escuché al Padre. Y la otra es la de los Zuleta, ¿no? Que son las dos canciones como más emblemáticas en el vallenato para hablar de la Virgen del Carmen.
Pero no se pierda el programa porque estamos hecho pedazos.
Lo hicimos pedazos.
La volveremos trizas.
Sí, señor.
Tiritas. Pedazos.
Eso es lo que uno llama aquí curita.
Que no es dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene y qué sé yo. Pero mi aunque sea,
dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Mi corazón que no ve, mi corazón que no siente, el corazón que te miente, amor. Pero será que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti y fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido?
Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido,
¿quién me va a entregar sus emociones?
Tremendo, ¿no? Tremendo cantante, Donny, el...
Señor.
El Alejandro.
Después de ti no hay nada. ¿A qué me curaste cuando estaba herido?
Estamos esta noche conversando a propósito del fraccionamiento. No me pregunte, pero ahora me voy a acordar. ¿De dónde nació la inspiración para este programa de los pedazos, de las tiritas?
Oiga, y hay una versión de esa canción de Miki Taveras.
Sí, sí, pero en esta casa no les gusta Miki Taveras, entonces...
¿Ah, no?
No.
Allá proscriben a los cantantes.
Aquí censuramos, aquí vamos... Uy, de ahora en adelante vamos a censurar mucho cantante. Sobre todo...
Bueno, yo realmente ya censuré a ese acordeonero que tocó la canción con Diomedes allí, está aquí, porque tiene el mismo apellido de aquel señor. Y es familia.
Y es familia, además.
Son familiares, son primos, creo.
Un poco es un pedazo, ¿no es cierto? Un poco sí. De pastel, un poco más. Un poco más de comida, un poco más, dice el interrogador, se dice así, el que interroga, dice, un poco más, ¿qué más recuerda? ¿Qué más pasó esa noche? ¿De qué más se acuerda de esa mañana? ¿Qué más pasó en ese viaje? Un poco más.
Un poco más, y a lo mejor nos nos comprendemos luego. Un poco más que traigo aromas de cariño nuevo. Volvamos al camino del amor. No importa lo que tenga que olvidar. Si vamos a sufrir por un error, es preferible un ruego. Un poco más será un alivio para dos fracasos. Y si te vas, llévate al menos en mis cansados brazos. Al fin que ya te di mi cariño, mi fe, mi vida entera. Y si no te la llevas, ¿qué me importa? Que se queden afuera. Deprisa, no gozas mi agonía. Si la noche se espera todo.
No, no sé, Tony, pero me da mucha nostalgia saber que, bueno, primero esta mujer ya no está, por lo menos en sus cabales, ¿no? Bastante deteriorada con su salud. Pero además pensar que, bueno, un poco lo que dice la canción, cuando uno dice, olvide eso ya. Extrañamente uno le da la orden y pareciera que se olvida un pedazo, pero no se olvida. Es mentira. Pero quiero referirme, Tony, a nuestra gasa. Una es la gasa de Medio Oriente o del Oriente Próximo, que sufre todos los vejámenes posibles. Todo. No hay nada, absolutamente nada que no haya pasado en Gaza. Y lo que sufre Cuba. Bueno, increíble que no haya agua en algunos lugares de Colombia, pero que allá no haya agua nunca, que no haya luz, que no haya comida, que no haya absolutamente nada que hacer. Hoy 24 de julio, cerraron las puertas y desocuparon completamente de personal los 15 hoteles de la del conglomerado Melia, que abandonan la isla porque no pueden más. O sea, cientos de miles de personas sin empleo, pedazos, están volviendo pedazos esa isla. Y bueno, como cada uno de nosotros está en su problema, en su vaina, entonces el imperio puede hacer pedazos lo que quiera, y lo está haciendo, y ojalá que otros vecindarios no pase lo mismo. 8:27, Tony, para no ponernos muy nostálgicos, dígame algo para poner más música. A propósito de recordamos, migajas, piezas, retazos, pedazos, fragmentos, partes, trozos, porciones, cachos, añicos, claro, trizas, poquitos, porcentajes y plazos. ¿Cuál dijo usted?
No, yo le dije migaja, le dije... ¿Cuál fue la otra?
Migajeo, pero esa es otra...
No, esa es otra
cosa. Esa es otra cosa.
Trozo, fragmento, destrozo, tira...
Ah, bueno, ¿cómo que se llama la canción? Escombro.
¿Escombro?
Que hay una especie como de, no sé si es una, como una herencia que tiene el pueblo japonés, que es el de pegar lo que se rompe. No lo botan como... Como lo hacemos nosotros, no lo botan. Aquí se rompe un plato y de una vez se bota.
Y hacen otro plato incluyendo o reparan ese con no sé qué cosa. Sí, yo,
sí hay una reparación, pero eso no es cualquier cosa, o sea, hay toda una cultura alrededor de la de pegar, de coser, de acomodar, de remendar, que hasta hace muy poco tiempo, yo creo que hace, es que bueno, el milenio cambió completamente, ¿no? Pero por lo menos antes del milenio cosíamos. Cosemos todavía, metemos todavía.
Todavía.
Pero aún así, si se vuelve añicos el pantalón, la bermuda, la camisa, parece que no somos incapaces, ¿no? Entonces botamos los pedazos. No, además no hacemos nada con esos pedazos. En otra época se hacía más. Entonces sí hemos entrado en una época incluso en donde hacemos pedazos la vida comprando tanta cosa, ¿no? Tanta bobada que no necesitamos y no curando lo que se podría curar. La analogía es muy sencilla, la analogía japonesa dice, reparemos lo que se rompe, porque la pregunta sería, entonces, si nos rompemos un brazo, ¿lo botamos? Si nos rompemos la cabeza, ¿la botamos? Entonces, es profunda, ¿no? La idea de que cuando usted tiene una fractura, usted va para el médico a que lo remienden. Usted sabe que no va a quedar igual, usted sabe que va a quedar con antecedentes de fractura, pero va a haber, digamos, un aliciente en ese pegue que le hagan. Sin embargo, todo lo que se rompe en la cultura occidental pasa a la cesta de la basura. 8:30, señor. ¿Algo o
no? Todo por el consumismo.
¿Cómo?
Por el consumismo.
Por el consumismo, claro, es lo que estoy diciendo, ¿no? Una cancionzota, Tony. Una canción.
Suéltela.
Solo para que usted lo diga, yo ya lo sé, pero dígale usted, ¿cuántos años tiene Willy Rosario? El director de la orquesta de salsa, para mí, más importante hoy día.
Willy
Rosario.
Uy, este man era el de...
Es.
El de... Este man tiene ya un montón de años. Ya yo creo que pasa los 100.
No es el que canta, ¿no? Es el que organiza la orquesta.
Sí, obvio.
De lo que había.
Como aún me gusta, si quieres que te ame.
de lo que había.
Ahora me siento distinto, no sé si te pasa igual. Qué interesante cómo hace el tiempo cambiar.
La mitad ya no existe. La
qué cosa tan bella haber sido corista, ¿no, Tony? ¿Cuántos años tiene Willy Rosario?
Tiene 101 años por ahí.
102 años.
¿Sí? ¿Y le duele en el agua o qué?
No, pues es que eso es una institución, Tony. Es la salsa. Es la troja en vida, ¿no? La troja caminando. Es
bueno, está bien.
Es el goce pagano de verdad andando.
El goce pagano.
Es el quiebracanto volando.
O la universidad de la salsa personificada.
aquí hay una canción de los Betos, Tony. Yo no sé si nos cabe.
He venido esta vez a decirte que he soñado contigo una vez más. Te veías como siempre tan linda tú, cuando viera porque fuera realidad. Pero mi vida solo es un mal de olvido, mientras me acompañe esta soledad. Yo no puedo rogarte que estés conmigo, tal vez esta canción te va a conquistar. Es que ya yo puedo sentir que tú eres la mitad de mi vida. Es que ya yo puedo sentir que tú eres el amor que vendría. Llenaré tu vida de amor. Son el tuyo y el mío, corazones que van solitos por esta vida. Dejemos ya la melancolía.
¡Ay! Déjame, solo date un beso, déjame. Mírame.
Tony, recuérdeme de qué debe ser de alguna leyenda clásica, me imagino yo. ¿De dónde salió la idea de que usted tiene un pedacito y yo tengo el otro? Como la mitad de algo y yo tengo la otra mitad. Eso tiene que ser de una leyenda, ¿no es cierto? Clásica. Pero no la recuerdo yo ahora. De guardar dos partecitas, de tener la mitad. Bueno, yo no sé si la mitad de una foto, pero se usa como la mitad de algo, ¿no? ¿Estás ahí, Tony?
Sí, pero usted me está preguntando una vaina. Tal vez hay mucha historia, la literatura tiene mucha alusión a eso de que la vida es un pedazo de esto y un pedazo de lo otro, de que no podemos... Por ejemplo, el tema de las religiones. El tema de las religiones, pues, no es que haya un Dios o una religión más esa, sino que todas las religiones manejan un trozo de la verdad, como cuando la verdad sobre el cristianismo, por ejemplo, es un frasco que se quiebra y cada uno coge un pedacito de ese vidrio y con eso iluminan y con el reflejo de la luz y tal. Mira, es que yo tengo este vidrio que ilumina y aquí está la verdad y aquí, y el otro tiene otra verdad y el otro, y habría que juntar todo el frasco para que de verdad estuviera ahí el mensaje completo. Eso es lo que pasa y que por allí está lo que usted está comentando. Muchas historias también hablan de eso. Esto que estamos conversando nosotros hoy sobre los retazos, sobre los pedazos, se ha trabajado en miles de aventuras, en la Ilíada, por ejemplo, en la Odisea, que está muy de moda en este momento, pues obviamente hay un fragmento de poder que maneja cada ser que espera a Odiseo en cada parada, ¿no? Circe maneja el poder de tal, el cíclope maneja tal poder, allá la otra señora maneja, incluso Penélope maneja otro poder, que es el de persuadir, que es el de entretejer la verdad, que ese no es cualquier poder. Y luego Telémaco también maneja otro poder, el poder del hijo y tal. Entonces, digamos que allí en las historias, en la literatura, en la mitología, se cuecen ese asunto de los poderes. Los dioses de la mitología están Eolo, que es el, ¿no? Este maneja el viento, el otro maneja el mar, el otro maneja los truenos, el otro maneja la tierra, el otro maneja el inframundo, el otro maneja la belleza, aquel maneja las artes. Entonces son como fragmentos,
¿ya? Sí, porque el todopoderoso...
Nos vamos a la vida real y nos vamos a las empresas, cada uno maneja una porción
de conocimiento,
¿no?
Pero usted está diciendo una cosa que es muy bella y no es lo que pasa en la época, no solo moderna, sino capitalista. Y son los omnipoderes, son los todopoderosos, son las personas, los dioses y mesías y super, hiper, mega poderosos. Es distinto, porque en estos otros mundos de dioses, habían muchos dioses, habían muchas formas de completar, y había una colcha de dioses. Pero hoy no, hoy tenemos un gran dios que se llama Trump, y nada más.
Ah, bueno, pero fíjense que aún así Trump, digamos que sería el Zeus, o el Poseidón, si es por la otra mitología.
El Poseidón, más bien.
Sí, Poseidón o Zeus, sí, que son las dos, o Neptuno, que podría ser el de los mares y tal. Digamos que necesita de los otros poderes, de los otros dioses, pero digamos que el poder de él está en la manipulación, de aquel que maneja los truenos. Dice, ven acá, tírame unos truenitos ahí que yo te voy a ligar con esto y tal. Entonces ese es el tema de este señor también innombrable. Yo creo que también tenemos que ir ya buscando la manera de que ese señor algún día proscriba de aquí, de este mundo.
La Odisea narra el épico y accidentado viaje de 10 años de Odiseo, 10 años de regreso para su casa, ¿verdad? Y sí, Penélope, su esposa, lo espera con su hijo Telémaco, que, bueno, además a Penélope la quieren, varios la quieren molestar.
Imagínese, para quedarse, no solamente para quedarse con ella, que era muy bella, sino para quedarse con la riqueza.
Sea lo que sea, como dijeron en alguna columna y en algún cuento, sea como sea, la Odisea hay que ir a verla. Porque resulta que Nolan, el gran director, se la vuelve y se la juega con estudio. Hermano, hay imágenes de estudio donde estos dioses y todos estos monstruos y todos estos obstáculos son grandes marionetas, son títeres, son realizados con espejos. Además está grabada con IMAX, ¿no? IMAX, ¿es que se llama esta?
IMAX.
Está
sí, el formato.
En formato, hermano, yo tengo que verla y yo quisiera verla en el cine.
Pero le digo otra cosa, también el tema de, digamos, la búsqueda de la narrativa a partir de una técnica muy análoga. El hecho de grabarla en cinta, el hecho de también jugar con los planos.
Es lo que estoy diciendo.
Porque resulta que
no.
para la lucha esta con los, ahora no me acuerdo, los Lilito, estos gigantes con los que luchan los soldados estos, no hay sino gente de 2 metros que lucha contra gente de 1.50 metros, digamos, doblan a los actores principales con gente más baja de lo que en realidad son los actores principales para hacer aparecer a los otros como mucho más gigantes y los filman en contrapicado para hacer ver esa perspectiva como que son muy inmensos. Entonces ese es un tema de narrativo desde lo visual bastante, digamos, poderoso ese juego. Pero mire, yo aquí en buscando, y hace mucho tiempo lo leí por allá en una biblioteca, ¿cómo que se llama esa que queda en el centro allá en Bogotá?
La Lerner.
La de Luis Ángel Arango, ¿cierto?
La Lerner.
No, Luis Ángel.
Ah, biblioteca. Luis Ángel Arango.
La Luis Ángel Arango, sí, por ahí. Me encontré un libro que era de Monterroso, en latín además. Y yo allí me lo copié, me lo fotocopié. Y estaba en latín y en español, porque obviamente yo no sé latín, pero me gusta de vez en cuando mirar esa manera de escribir de donde proviene el español. Y encontré este mini cuento del señor Monterroso, que dice, la tela de Penélope o quién engaña a quién. Y dice, sí, son tres párrafos, lo voy a leer rápido porque ya son las 8:45. Dice, hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises, quien a pesar de ser bastante sabio, era muy astuto, casado con Penélope, mujer bella y singularmente dotada, cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la cual pudo pasar sola largas temporadas. Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises, con su astucia, observaba que a pesar de sus prohibiciones, ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos, se le podía ver por las noches preparando a hurtadillas sus botas y una buena barca hasta que, sin decirle nada, se iba a recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo. De esta manera, ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus pretendientes, haciéndole creer que tejía mientras Ulises viajaba y no que Ulises viajaba mientras ella tejía, como pudo haberlo imaginado Homero, que como se sabe a veces dormía y no se daba cuenta de nada. Fin.
Pedacitos.
Sí, señor.
Un poquito de cariño. Pedacito. Cómo me gustaría una sentada con este señor allá en Sincelejo, hombre.
Oiga, no, yo lo tuve ahí, así como a Farid lo tuvimos en Morroa. Allá en Morroa también tuvimos a este señor, como unos 10 años antes de lo de Farid. Estuvimos allí casi 3 horas con el señor Aníbal Velasco.
La verdad es que yo a ti te quiero mucho, sin ti mi vida no vale nada. No dirás que de amor estoy vencido, me lo dije el corazón que es mi amada. De llevarte hasta el altar es lo que sueño, de allí saldrás siendo mi esposa. Las campanas en el trono vibrarán, cual rodeo tricolor de mariposa. Y seré de tu cariño el mero dueño, jardinero de tus labios color rosa.
Un poquito, un pedacito. Esta cancioncita es de bar, de tienda, de
esa, grill.
De grill, de esa música paisa. Plata poquita.
De bar en la avenida Buenos Aires.
Quiero 1,000,000,000, yo quiero plata poquita. No falten los 3 golpes y 3 mudas de ropita. El licor y los placeres, vivir rodeado de amigos. Cumplir bien con mis deberes y no tener enemigos. Cuando estaba jovencito, era loco y ambicioso. Le pedí a Dios bendito que fuera un tipo famoso. Caballos, fincas y carros, relojes y joyas de oro, billete verde en el banco, mansiones y un gran tesoro.
pero Dios me castigó, la puso dificilita, a camellar me mandó, ganando plata poquitas, seguro que no es consuelo, la cosa es muy sencillita, estoy lejos del infierno teniendo plata poquita.
A mí me llama la atención esta canción por dos cosas, porque creo que a veces se llena uno de pedazos que no necesita. Y a veces los pedacitos poquitos, y ese es un dicho muy paisa, ¿no? Pues plata poquita, porque cuando también se va a pedir prestado, ¿y usted cuánto necesita? No, pues es poquito.
Poquita plata.
Esa forma de
hablar. Yo pensé que usted iba a decir ahí el dicho paisa de plata es plata.
No, porque usted dijo que a ellos no los vamos a escuchar acá, a los indeseables, ¿no es cierto? Hay gente que dice, quédese con todo, pero a mí déme el pedacito mío.
Aunque no creas tú, como que me oye Dios, esta será la última cita de los dos. Comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir, porque el dolor de un mal amor no es como para morir. Pero desecha ya la bella ilusión, a nadie ya en el mundo daré mi corazón. Devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo, tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde, no quiero que me veas nunca más.
Esta es una manera de ver la vida también con esa fracción, ¿no? Pues todos los pedazos que yo le di, cójalos. Pero hay uno que sí, hágame el favor y me lo devuelve.
Más bella ilusión, a nadie.
El rosario de mi madre, o devuélvame mi dignidad, o bueno, devuélvame el radio.
Mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di.
Tony, fue un placer escucharlo esta noche, hermano.
Me hizo acordar de uno amigo que conocí que y tuvieron su ruptura. Entonces, un día llegó la que estaba comprometida con el man. Llegó, yo estaba en la casa de ahí donde vivían, eran como tres hermanos, y yo estaba allí, y llegó la que estaba con el novio, que habían roto su relación y tal, y venía con una grabadora gigante. Y la puso así, pum, y le dice la otra, y la prendió. Entonces dice la otra, ay, ¿qué pasó? Dice, oh, nos dejamos ya. O sea, ay, esa vaina, sí, no, peleamos por esto, por esto. Y ese grabador dice, tenía que quitarle algo.
Siento que le doy bien lastimado, o qué sorpresa que no quiera saber más de mí. Y en los momentos que ella quiso siempre estuve ahí. Tengo mis fallas, tengo errores que ya cometí. Si algo te ayuda, si me escuchas, nunca te mentí. Cojo el teléfono desesperado y no soy yo, es mi corazón enamorado. Comportamiento atípico, fuera mi orgullo herido. Lo que no quiero saber nunca es que te haya perdido. Y si algo falta, disculpa por no haberlo.
Muchísimas gracias para todos los amigos y amigas que estuvieron en la sintonía. Nos veremos el próximo lunes en la revista, el martes y el próximo viernes. Espero que tenga un gran final, aunque aún no se acaba, un buen periodo de julio, y que haya un buen final de este mes. Y ya viene agosto, Tony. Y
sí, señor, esto, así como este programa de hoy, se acabó rápido. Día a mil.
Y bueno, aquí está un pedazo.
Uy, faltaba.
Es esas bionovelas de RCN hicieron esta?
Alejo.
Me parece que sí, ¿no?
Con este Moisés Angulo.
Ah.
En esa participó un amigo suyo, de actor. Bueno, en realidad Media Sierra Flor participó ahí, pero un amigo suyo. Y Delimiro fue el rey, le devolvió el acordeón perdido a Alejo.
Tengo mi corazón y parte de mi alegría.
A todos los amigos y amigas, muy buenas noches. Chao, Tony.
Bueno, chao a usted y a toda la gente que nos escuchó. Hasta la próxima.
Por si acaso yo me muero, yo le hablo de corazón. Por si acaso yo me muero, yo le hablo de corazón. Ahí me llevan al cementerio este pedazo de acordeón. Me llevan al cementerio este pedazo de acordeón.
¡Ay, mamá!
Cuando llega la noche, llega la mejor música. Los homenajes y las mezclas. Hoy es viernes. Programan y presentan Yesid Fernández y Tony Sotelo.